Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 47, enviando un saludo a todas las auditoras, a los auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. También saludamos a la Universidad de Chile, a toda su comunidad, especialmente a las académicas, a los académicos, al personal de colaboración y, por supuesto, a nuestros estudiantes, estudiantes de pregrado, de posgrado, de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Agradecemos también la presencia del radiocontrolador José Rojas, que nos acompaña hoy. Conciencias y Educación estará dedicado a las investigaciones asociadas a la microbiología en el área de los antibióticos, que es una de las grandes temáticas que son parte de la educación e investigación que se desarrolla, investigación de frontera en nuestra Facultad de Ciencias. Por este motivo me complace saludar a la profesora doctora Rosalba Lagos, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Muy buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, Ruth.
Profesora, un gusto que nos acompañe en nuestro programa de hoy de Conciencias y Educación. Vamos a iniciar nuestro programa presentando a nuestra profesora, la doctora Rosalba Lucía Lagos Mónaco. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias con mención en Biología, doctora en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la microbiología molecular y biotecnología. Entre numerosos cargos que ha desempeñado durante toda su carrera académica y como docente también, investigadora, ella fue presidenta de la Sociedad de Biología de Chile durante el periodo 2013-2014. Fue elegida vice-chair de la División de Microbiología y Aplicación.
Microbiología aplicada
perdón,
y bacteria.
Eso, Microbiología aplicada y bacteriana de la Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología del Mundo, que me señalaba ella hace poco que son muchas asociaciones. Es miembro también de número de la Academia de Ciencias, es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias y fue elegida prosecretaria entre los años 2019 y 2021 y entre el año 2022 y 2024. Desde el año 2019 coordina el programa de Ciencia de Frontera de esta misma institución. En el año 2014 recibió el homenaje a la trayectoria de la Sociedad de Microbiología de Chile. Dentro de toda su vida también tuvo un reconocimiento muy especial, del cual te vamos a preguntar, y este fue en el año 2016, donde fue distinguida con el cambio de nombre del Colegio Santa María de los Ángeles de Renca a Colegio Lobosa Doctora Rosalba Lagos Mónaco. Profesora Lagos, quería invitarla a iniciar nuestro programa de Conciencias y Educación de hoy contándonos sus inicios en la ciencia, en su vocación por el estudio también de la microbiología. Si nos puede contar por qué le interesó.
Bueno, primero que nada quería agradecerle la invitación. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá. Ahora, claro, de cómo uno se interesa por la ciencia también tiene que ver un poco con la historia de vida de cada uno. Yo tengo que decir que en mi casa, cuando era pequeña, mi papá y mi mamá eran personas, digamos, que incentivaban a que pensáramos. Mi papá era un gran lector, pero muy interesado en temas científicos. Entonces siempre nos estaba comprando libros, los últimos libros, nos hablaba de biología, nos hablaba de física, de química, de matemáticas, de todo, ¿ya? Teníamos a disposición mucho material para leer y siempre él se preocupaba de decirnos, mira, acaba de aparecer esta noticia de esto. Era como que estábamos muy al día. Y eso de alguna manera lo marca uno. Además, él de alguna manera también inculcó de que nosotros siempre teníamos que estudiar y estudiar. Entonces también eso no era motivo, digamos, de decir, tiene que estudiar. Nosotros sabíamos que teníamos que estudiar y estudiábamos solitos. De manera muy agradable, o sea, nada de que nos impusieran ni castigo, ninguna de esas cosas. Era como lo natural. Y siempre con conversaciones, siempre nos conversaba de cosas interesantes, de filosofía también nos hablaba mucho mi papá. Y mi hermano mayor, él se interesó mucho por la ciencia, pero todo en el área de matemática. Él entró, digamos, después de un proceso, él entró a la Facultad de Ciencia, ¿no?, a estudiar física. Entonces, de alguna manera, siempre el hermano mayor marca la pauta a los demás. Era, bueno, un estupendo, excelente, primerísimo alumno de todo, ¿no? Entonces, yo, bueno, admiraba mucho a mi hermano, bueno, peleábamos harto también, porque es típico hermano, admiración y pelea. Pero de alguna manera eso también influye en las decisiones que uno va a tomar, porque uno veía lo que él contaba, cosas de las cosas que hacía, de cómo lo iban a hacer, cómo eran sus clases, cómo era el ambiente, etcétera. Entonces, a mí me empezó a interesar, digamos, esto de ser científico, o científica en este caso, pero no era por el área de la matemática y la física como él, sino que fue por el área de la biología. Me interesaban más los procesos biológicos. Entonces, cuando llegó el momento de postular a la universidad, yo decidí que quería estudiar una carrera científica, y en ese minuto la Facultad de Ciencia era la ofrecía. Yo también me iba muy bien en el colegio, era buena estudiante. Yo, en esa época uno podía postular, digamos, a universidades. Entonces yo postulé por un lado la Universidad Católica, por otro lado la Universidad de Chile, que es medicina en la Universidad Católica, pero yo quería ser científica, así que me fui a estudiar a la Facultad de Ciencia. Y ahí partió todo. No sé si quiere que le siga estallando, sí, por ese lado.
Profesora, usted también fue una de alumna que estuvo en los inicios de la historia de nuestra facultad.
No tan inicio. ¿Ya? En realidad yo estuve como, no sé si 7 años después que ya se había fundado la facultad, o más, o 8 años, 9 años después que se había fundado la facultad. No, ¿sí? No estoy en los inicios, pero estoy, digamos, en una época en que fue el golpe militar, ¿ya? Entonces a mí me tocó sufrir todo ese proceso en la facultad, que fue bastante duro en esa época para los estudiantes, porque hubo mucha migración de profesores que tuvieron que salir del país. Entonces fue también problemático para los estudios, digamos.
Me imagino que fue un momento muy difícil para la historia también de nuestra facultad. Estuvimos recordando el año pasado, ¿verdad?, también ese hito con otros profesores en nuestra Facultad de Ciencias, junto al decano profesor Raúl Morales.
Así es, yo lo puedo contar desde mi perspectiva de estudiante de la época, que está en segundo año.
Sí, profesora. Y cuéntenos, usted señaló, yo siempre quise estudiar más el área biológica, ¿por qué tan tenía muy segura su vocación?
No lo sé, fíjate, ahora que usted me lo pregunta, no estoy tan segura de por qué. Quizás me acuerdo que mi papá compraba varios libros de biología, de la célula, no sé, eso me llamó la atención posiblemente, ¿no? Particularmente no recuerdo algo muy marcador, digamos, en el colegio respecto de algún tema biológico, ¿ya? Pero sin embargo, lo que sí, que desde el día 1 que llegué a la Facultad de Ciencia, fue una transformación, pero gigantesca, digamos, desde el punto de vista de lo que uno mira. Yo le voy a decir, yo tuve un privilegio tremendo de entrar justo en un momento en que el curso básico de biología que se daba, que era el de biología celular, lo daban grandes maestros, uh-huh, como fue Humberto Maturana y Francisco Varela. Entonces, mis profesores fueron ellos, mis primeros profesores, y marcando una impronta, digamos, de cómo había que enseñar y cómo había que aprender todo esto de la biología, como que nos tomaron en serio desde el minuto uno, ¿no? Nos trataron como estudiantes que veníamos del colegio, ¿no? Era inmediatamente, aquí tienen los artículos que tienen que leer, artículos científicos en inglés, ¿ya? No nos trataron así con algodones, nada. Usted entró aquí, parece que es bastante inteligente o suficientemente inteligente para leer esto, léalo, ¿ya? Y discútalo. Así que esa parte fue extremadamente formativa, y yo creo que ahí sí que yo dije, esto es. Fue algo que recuerdo, digamos, con mucho, no sé, admiración por mis maestros, digamos, a mi temprana carrera y marcador. O sea, siempre siento que eso ha sido un privilegio. Llegué en el momento justo, porque después del golpe Francisco se fue, Pancho se fue del país. Después volvió. ¿Ya? Pero como 7 años después, 8 años después.
¿Y qué puede resaltar de ambos profesores, doctora?
Yo creo que lo que más puedo decir es que de alguna manera marcan al científico. Te dicen, este es el pensamiento científico, este es el método científico, entonces marcan a la persona. Yo creo que todos los que fuimos estudiantes de ellos nos marcó para siempre. Con una impronta, digamos, de lo que significa ser científico. Esa es una cosa muy, no sé, privilegio justo de tocar con ellos, ¿no? Y uno, retrospectivamente, cuando uno recuerda las conversaciones, cómo abordaban todos los temas, uno dice que estoy agradecida de haber pasado por ellos, ¿no? por la formación con estos profesores, ¿no?
Sin duda, doctora, ¿nos puede contar en qué momento usted llegó a ser académica de nuestra facultad?
Bueno, seguí estudiando en la facultad, y uno de los cursos que más me interesó, porque me interesó así también, en enamoramiento completo, con la bioquímica, ¿ya? Así que yo partí, digamos, con la cosa bioquímica. Y mi profesor era el profesor Titureta, que después él fue el que dirigió mi tesis, mi gran tutor, mi gran mentor. Bueno, en ese laboratorio también estaba el profesor Germán Niemeyer, el doctor Niemeyer, que también. Son dos personas que también marcan mucho de cómo la ciencia tiene que hacerse, con qué rigurosidad, cuánto uno tiene que saber. Realmente recibir entrenamiento científico con personas como ellos, uno realmente también es otro privilegio, ¿ya? Yo en devenir, digamos, de mi carrera, yo empecé tempranamente a ir al laboratorio. Yo trabajaba los fines de semana, iba al laboratorio con Tito, a trabajar en el tema que él desarrollaba. Y cuando llegó el momento de hacer mi tesis, en esa época la licenciatura se hacía, yo estudié licenciatura en biología, y en esa época la licenciatura llevaba una tesis. La hice en un microorganismo que es Neurospora crassa, ¿ya? Entonces yo tenía mucha relación con el lugar donde yo iba a crecer ese microorganismo, que era genética, pero ahí como que yo me empecé a ir por el lado de los microorganismos, ¿ya? Entonces partí primero con un hongo, porque la Neurospora es un hongo, ¿ya? Entonces hice toda mi tesis en eso, y luego se abrió un cargo para el área de microbiología, porque todo el mundo se había ido de microbiología en la Facultad de Ciencias, no queda nadie, y ya me contrataron en el año 78. Por esa época ya se dijo, vamos a tener que tratar de recuperar esto, ¿ya? Entonces habían planes en la facultad, no solamente para la microbiología, para muchas otras áreas. Vamos a tratar de recuperar esto, porque aquí ya no nos quedó nadie, se fue todo el mundo. Entonces una de las acciones que hicieron fue contratarme para esa área. Y yo simultáneamente también entré al doctorado en bioquímica. Digamos, en esa época era doctorado en ciencias, convención en biología, pero era la subcomité de bioquímica, porque yo estaba en ese laboratorio. Entonces ahí como que partió mi inicio. Ahora es impensable, eso no ocurriría, porque no se contrata a nadie en la facultad que no tenga el grado de doctor, mínimamente, ¿ya? Y en ese momento yo era recién una licenciada. pero obviamente que estaba haciendo un doctorado, como ya contratada en esta área. Y más adelante, también por motivos también personales, yo, bueno, conocí al que es mi marido, que es Octavio Monasterio, el profesor Octavio Monasterio, que él estaba haciendo su doctorado con el profesor Germán Niemeyer. Él le dirigía la tesis y él, bueno, iba mucho más adelante que yo, y él se graduó de doctor y tenía que hacer un postdoctorado, ¿ya? Entonces, en ese minuto también dijeron, bueno, a lo mejor, como no hay especialización de microbiología acá, porque ya no nos queda nadie, se vio la posibilidad que yo hiciera la tesis en otra parte, ¿ya? En este caso, yo hice mi tesis de doctorado en Harvard con el profesor Richard Goldstein, ¿ya? Pero tengo una historia previa, porque yo traté desde Chile y así fue, el profesor Titureta trató de contactar gente, digamos, para que yo fuera como directamente a un laboratorio para ver la cosa de la microbiología, y no pude, ¿ya? Y entonces cuando yo llegué a Boston, que es el lugar donde fui, no llegué con un trabajo, no tenía trabajo, no tenía lugar donde ir, y yo empecé a ver dónde podía empezar a trabajar, y en ese minuto se abrió un puesto con la profesora Cecilia Hidalgo, que también tengo que decir como que es mi mentora. La profesora Cecilia Hidalgo, ella, bueno, es neurobióloga, es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, ¿ya? Ciencias Naturales, Premio Nacional de Ciencias Naturales, no aplicadas, ¿no? La primera mujer que lo sacó. Entonces, otro privilegio, trabajar con Cecilia, ¿ya? Yo estuve pocos meses trabajando con ella, pero la verdad es que la experiencia fue también muy marcadora. Cecilia, una persona brillante, extraordinariamente inteligente, y entonces congeniamos y nos fue muy bien el tiempo que yo alcancé a estar con ella. Publicamos un trabajo que muy citado, ¿ya? Pero que lamentablemente, con dolor de mi corazón, yo tuve que irme de donde trabajaba con ella, porque me dijeron, oye, Rosalba, tú tienes que dedicarte a la microbiología, te contratamos para que seas microbióloga. Entonces yo iba a terminar siendo, digamos, otra cosa que no era lo que me habíamos acordado. Y la Cecilia, con toda la generosidad, porque es una persona tremendamente generosa, ella me ayudó a encontrar dónde me tenía que ir. Entonces, fue genial. Sí, realmente Cecilia, también haber pasado por ahí fue muy bueno para mí. Y ahí finalmente se concretó que yo llegara a Harvard con el profesor Richard Goldstein a trabajar en virus bacteriano. Yo trabajé en virus bacteriano. Y eso fue mi tesis de doctorado. Ya hice toda mi tesis ahí en Harvard. Y después, bueno, cuando llegó el momento de regresar a Chile, me regresé a Chile, y ese trabajo que yo hice lo presenté como tesis de doctorado en el doctorado que yo estaba haciendo, que era de la Facultad de Ciencias, y ahí me gradué. Y ahí partió todo. Ahí partió todo, porque ya era doctora y ya estaba como tenía que estar, digamos, en la facultad, ¿no?
Bueno, es una historia muy entretenida, muy interesante, doctora Lagos. Y para que continuemos conversando, yo quiero hacer un pequeño break, ¿sí? Y quiero invitarla a escuchar un tema musical, que es parte de nuestro programa. Y en el día de hoy vamos a escuchar el tema que se llama Suite de las Américas, de Danilo Pérez.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, con la participación de la profesora doctora Rosalba Lagos, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Le quiero contar a nuestros auditores, a nuestras auditoras, que la doctora Lagos trabaja en microbiología en el área de los antibióticos. Su línea de investigación se centra en varios aspectos de un péptido antibacteriano que forma poros de la membrana bacteriana, microcina E492, entre ellos la regulación de la expresión de los genes implicados en la actividad de este antibacteriano, que sirve de base para el diseño de antibióticos de nueva generación. Otro aspecto de su investigación implica el estudio de las fibras amiloides bacterianas formadas por este péptido antibacteriano, las propiedades tóxicas de sus precursores y su efecto en tumores cancerosos. Estudia también la resistencia a antibióticos y producción de antibióticos de bacterias ambientales. Profesora, todo este lenguaje tan científico que a nosotros igual nos gusta comentárselo a nuestros auditores, porque es parte, ¿verdad?, de lo que se está investigando en nuestra facultad. Vamos a conversarlo ahora con usted, profesora Lagos, y quisiera pedirle que nos explique a qué se dedica la investigación en microbiología.
Bueno, usted más o menos adelantó las cosas. Yo ahora voy a tratar de situarlo, digamos, también en un contexto de cómo ha sido el devenir de la investigación científica que yo he llevado a cabo durante todos estos años.
Muy bien, ¿ya? Muy bien.
Entonces, una de las cosas, digamos, que hice cuando, de la historia que yo conté, digamos, de cuando volví, ya tenía mi grado doctor, bueno, tenía que escoger un tema, porque ya era una persona que tenía que hacer investigación independiente. Y una de las cosas que se veía muy bonito, yo cuando estuve en Harvard me hice muy amiga con un profesor que ha venido a Chile, es un profesor emérito ahora de la Universidad de Harvard, muy distinguido, una eminencia, que es el profesor Roberto Colter. Y él trabajaba con un antibiótico bacteriano que era una microcina, otra microcina diferente a la que yo trabajo ahora. Entonces, cuando le escuchaba hablar, yo decía, ay, que me encanta lo que él hace. Eso me gustaría hacer, pero obviamente no me voy a poner a trabajar en lo mismo que él. Pero yo me di cuenta también de que habían otras microcinas que no estaban exploradas, ¿ya? Y cuando regresamos, digamos, de Estados Unidos con Octavio, él era experto en estructura proteína y yo me había especializado en todo lo que era genética molecular de microorganismos, ¿ya? Y dijimos, hagamos una especie estudiemos algo en que compartamos tus conocimientos y mis conocimientos, digamos, cada uno con su línea, pero que complementemos, en el fondo, digamos, todo lo que se hace ahora, porque ahora si uno hace solamente, exclusivamente genética, no tiene el mismo alcance que si uno hace genética, pero complementado, por ejemplo, con estructura proteína, o por ejemplo, complementado con informática, o con análisis genómico. O sea, ahora todo requiere de que uno sepa muchas cosas, ¿ya? Y en esa época nosotros, fíjate que fuimos como visionarios, porque dijimos, hagamos algo en que complementemos nuestros saberes, ¿ya? Entonces tú me ayudas con lo que tú sabes y yo te ayudo con lo que yo sé. Y por eso nosotros colaboramos cruzadamente, él con mi proyecto y yo con su proyecto. Y dijimos, mira, fíjate que aquí hay un antibiótico que es chico y que para el término de estudiar la estructura a lo mejor nos puede ser fácil para resolverla, ¿ya? Así que escogimos, digamos, este tema porque dijimos, y además podemos aportar, porque nadie lo está haciendo, ¿ya? Bueno, efectivamente fue un duro, como se dice, un hueso duro de roer esta microcina, porque la parte genética era cero, ¿ya? Entonces nosotros dilucidábamos toda la parte genética y también empezamos a hacer una caracterización estructural. Y esto en el transcurso de muchos años, digamos, yo voy a contar una película, dilucidamos, digamos, que los componentes genéticos que se necesitan para producir esta proteína que es chiquitita, que es un péptido, pero que tiene propiedades antibióticas, ¿ya? Se necesita un conglomerado de genes, ¿ya? Un conglomerado de genes para que haga la proteína, pero también para que la modifique, para que una vez que hizo la proteína, la propia célula que la produce no se autoelimine porque es tóxica. En fin, para que esta es una proteína que se exporta fuera de la célula, así que todas las proteínas, para que se exporte, para que se importe, en fin, todo, ¿ya? Y eso es bastante complejo y lo resolvimos. Resolvimos todo ese puzzle. Nos salieron tesis de doctorado de eso. Pero nos dimos cuenta, digamos, que todo esto estaba como en un gran cassette dentro del cromosoma, digamos, que originalmente era de una bacteria que era Klebsiella pneumoniae, que me la habían convidado donde yo partí, me la tuvieron que dar esa cepa para yo empezar este trabajo. Y nosotros dijimos, ¿qué vamos a trabajar con Klebsiella? Nosotros vamos a clonar todo en Escherichia coli para no tener el problema de una Klebsiella que puede ser potencialmente patogénica. Entonces nosotros hicimos toda la caracterización clonando todos estos genes en Escherichia coli. ¿Ya? Y después, pero bueno, llegó un momento que ya venía la era de la genómica, entonces dijimos, vamos a secuenciar el genoma de la Klebsiella original para ver qué tan interesante esto. Y cuando lo hicimos, descubrimos de que todos estos genes están en una especie de cassette que se llaman islas genómicas, que tienen la propiedad, digamos, de moverse. Por ejemplo, está en este genoma, pero también eso eventualmente puede salirse y integrarse en otro genoma. ¿Ya? Eso se llama movilidad genómica por estos elementos genéricos móviles. ¿Ya? Y eso es muy importante desde el punto de vista evolutivo, porque quiere decir que eso teóricamente se puede traspasar. ¿Ya? Esa es una cosa que tiene que ver con lo que le voy a contar después.
Eso, sí, profesora. Precisamente yo no la quería interrumpir, pero sí tenemos que hacerlo porque Radio Universidad de Chile nos invita ahora a escuchar un bloque especial de este medio.
Ya.
El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Los queremos invitar en Radio Universidad de Chile este próximo jueves 16 de mayo a las 19:30 horas a vivir y disfrutar la experiencia y el frescor de Carmen Prieto y Milena Antonia juntas en Sala Máster. Carmen Prieto, con más de 34 años de carrera, varios discos, giras y considerada la voz del bolero en Chile, se presenta por primera vez en este escenario junto a la joven intérprete nacional Milena Antonia. Estas destacadas artistas nacionales se unen para dar juntas un concierto con sus maravillosas voces y haciendo del bolero, recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, un canto elevado, vibrante y profundo en femenino y en mujer. Los más bellos boleros de ayer y mañana junto a Carmen Prieto y Milena Antonia, porque el bolero continúa. Jueves 16 de mayo, Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas.
Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación con la participación de la profesora doctora Rosalba Lagos, académica del Departamento de Biología de nuestra Facultad de Ciencias. Le quiero comentar a nuestros auditores que seguimos conversando después que nos fuimos al espacio de Radio Universidad de Chile con la doctora Lagos, que ella cuenta su historia de una manera muy entretenida. De verdad que estamos muy, muy contentos de que este es nuestro programa, profesora Lagos. Estamos conversando de la microbiología, profesora, así que la dejo sobre todo para que conversemos lo que se refiere al estudio de los antibióticos.
Ya. Entonces, para completar, digamos, un poquitito la historia, digamos, esta microcina, E492, que es la que trabajo, tenía estas propiedades de amiloides, que ya la comentamos, que puede tener alguna implicación, digamos, también para los efectos de producir su efecto, digamos, es una manera biológica de regular la actividad, que no vamos a hablar hoy día. También, excepcionalmente, esta molécula es anticancerígena. Nosotros hemos probado su efecto en tumores, en Persevera, un trabajo que publicamos hace 3-4 años ya. Así que es súper interesante, pero además, y aquí volvemos al punto de que es lo que nos convoca, de estudiarlo como modelo de antibióticos. Entonces nos encontramos con que tenía una de las líneas del laboratorio, a ver, bueno, lo podemos usar de modelo para estudiar antibióticos, digamos, hacer un antibiótico nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué querría uno? Decimos, si ya existe el antibiótico, ¿por qué querría uno? Porque aquí está el problema. Hay una crisis tremenda, tremenda con los antibióticos. Yo creo que todos han escuchado de las bacterias que son resistentes a los antibióticos. Entonces hay una necesidad de tener nuevos antibióticos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se aborda el problema de los antibióticos? Voy a explicar, digamos, de que el problema que está saliendo ahora de la resistencia a antibióticos tiene que ser abordado también a nivel mundial, a nivel país, por estado, con política, digamos, que ya voy a comentar qué podría hacer. Eso por un lado, pero también desde el punto de vista científico, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros como científicos para abordar el problema? Entonces, antes de partir, voy a explicar, digamos, qué son los antibióticos, ¿ya? Y por qué está el problema de la resistencia a los antibióticos.
Muy bien, profesora, estamos aquí nosotros atentamente escuchándola. ¿Ya?
Entonces, los antibióticos son sustancias que uno puede encontrar, por ejemplo, en el caso concreto del que yo trabajo, lo produce una bacteria y su acción es sobre otras bacterias, ¿ya? Pero en general, los antibióticos son sustancias que pueden ser producidas por un microorganismo o pueden ser sintetizadas, digamos, en laboratorio, que va a tener un efecto sobre las bacterias, ¿ya? Y las va a matar. O va a impedir que las bacterias se dividan. Y eso fue una solución, pero genial. Yo creo que todo el mundo ha escuchado, digamos, de que en el pasado, cuando venían, por ejemplo, la peste negra o el propio cólera, ¿ya? Las mortandades en el siglo XIX eran tremendas. Con la plaga se murió un tercio de la humanidad en la Edad Media. Un tercio de la gente que vivía en el mundo se murió, ya en cosa de 300 años. ¿Ya? Para que uno vea lo terrible que puede ser, o sea, uno gache. Y siempre cuando venían estas epidemias, ¿ya? Eso era el terror más grande. Cuando llegaron los antibióticos, digamos, todos han escuchado hablar de Alexander Fleming, de la penicilina, y la penicilina es producida por un hongo, que es el penicillium, ¿ya? Entonces ese como salto que hubo, ¿ya? Dijo, esta es la solución. Entonces vamos a tratar de batería de microorganismos encontrar sustancias nuevas que sean inhiban a las bacterias en su crecimiento, ¿ya? Y estuvo una época dorada, digamos, de búsqueda y encuentro de antibióticos. que fue más o menos desde 1930 hasta 1960, entonces se encontraban, la gente, la cantidad de gente que se salvó en la Segunda Guerra Mundial de morir por infecciones gracias a la penicilina, que les dan la pastillita penicilina para que se vayan para la guerra, fue una, comparado con la Primera Guerra Mundial, fue pero un salto cuántico, ¿ya? Entonces, pero junto con aparecer, junto con encontrar este remedio para las enfermedades, ¿ya? Que ya no eran, ya si uno le daba tifus ya no se moría, ¿cierto? Si le daba, qué sé yo, cualquiera de estas otras enfermedades, o, ya no se moría, uno le daba antibióticos y uno vivía, ¿ya? Pero junto con esta gran solución empezaron a aparecer los problemas. Ahora las bacterias pueden ser resistentes, por ejemplo, a la penicilina, o resistentes a la tetraciclina, o cualquier antibiótico que le estuvieran dando. Entonces, a medida que aparecían nuevos antibióticos, las bacterias se iban haciendo resistentes, ¿ya? No todas, sino que un porcentaje. La mala pata que le podía tocar a uno es que justo si uno tenía una infección, que lo trataran con ese antibiótico, entonces la bacteria iba a crecer igual porque era resistente al antibiótico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Las bacterias siempre se multiplican por millones, ¿ya? ¿Por qué se hace la resistencia? ¿Por qué se multiplican por millones? Entonces, hay dos factores que influyen para que se adquiere, una resistencia. Una mutación, por ejemplo, que el antibiótico para entrar necesite una cierta composición de la pared de la bacteria, ¿ya? Y que se produzca una mutación justo ahí, entonces ahora ya quedó impermeable. La mutación, ya. Esa es una manera. Pero hay otra manera, que es bien tremenda, digamos, porque se pueden adquirir resistencias en bloque, que es lo que se llama la transferencia genética horizontal. Que hay elementos genéticos, digamos, en la bacteria que se pueden transferir desde una bacteria a otra bacteria, ¿ya? Y se transfiere en bloque. Por ejemplo, en una bacteria puede existir una unidad, digamos, que se llama plasmidio, que puede tener resistencia a 5 antibióticos, y eso, todo codificado en esta unidad que se llama plasmidio, se transfiere a la otra célula, y la otra célula adquiere de una los 5 antibióticos la resistencia, ¿ya? Entonces, y también están estos elementos genéticos móviles donde está la que yo, entonces muchas veces están codificados en estos elementos genéticos móviles, entonces se pueden ir, por ejemplo, a un plasmidio que después se transfiere, o se puede ir de cromosoma a cromosoma. Entonces es un problema tremendo, ¿ya? ¿Qué es lo tremendo? De que si yo tengo dos bacterias cercanas, digamos, que tienen alguna compatibilidad para que se produzca esta transferencia genética horizontal, que así se llama, entonces estamos en peligro que una le transfiera a la otra la resistencia, ¿ya? Y cuando uno da antibiótico, entonces uno mata a todas las que son sensibles. Entonces, por ejemplo, yo lo que conversábamos, hay billones de bacterias, billones. Entonces, si, por ejemplo, yo maté al 99%, ¿ya? Pero del 99% de un billón pueden ser, 100.000 bacterias que quedan vivas, ¿ya? Entonces, esas 100.000 podrían tener una resistencia. Entonces, si yo le quito la competencia, maté a todas, y van a crecer feliz de la vida el antibiótico porque no le hace nada, por ejemplo, no penetra, ¿ya? Entonces, esas bacterias van a crecer y se van a expandir y van a eliminar a las otras, ¿ya? Y si eso está pasando en una persona que tiene una infección, esa persona está en serio problema. Porque si le administraban ese antibiótico, ese no le va a hacer. Entonces van a tener que buscar una que le haga, ¿cierto? Que sea sensible para la bacteria, ¿no? Y ahí es donde está todo el problema.
Profesora, ¿y nos podríamos encontrar entonces ante un problema que, lejos de disminuir, es cada vez más importante la posibilidad de un futuro que no existan antibióticos efectivos?
Bueno, es que ese es un problema, es una alerta que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Desde que si aquí no se hace nada de aquí al 2050, van a haber 10 millones de muertes anuales por este problema de la resistencia, que eso es más que el cáncer y que la diabetes, ¿ya? Entonces va a ser un problema así, pero tremendo. Y que este problema ya viene de antes, pero con la pandemia del COVID como que se le bajó el perfil. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ya? ¿Qué hace que esto parece que agarre vuelo? El problema es que los antibióticos no solamente se usan cuando uno va al doctor y le receta, digamos, mire, usted tiene una infección a la amígdala, le vamos a dar antibiótico, ¿ya? O, qué sé yo, una infección gastrointestinal con bacterias, le vamos a dar antibiótico, sino que también se usa mucho en la industria animal, para las aves, para el ganado, para los cerdos, para acuicultura, ¿ya? Entonces, se produce una el 80% de todos los antibióticos que se producen en el mundo van para la industria animal, no van para los humanos, solamente el 20% va a los humanos, ¿ya? Y del 20% 20% que va para los humanos, generalmente la mitad de lo que se receta no se debería haber recetado, porque son cosas que se pueden curar sin antibióticos o porque eran enfermedades virales, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese antibiótico, digamos, que se emplea, va a dar a los suelos, al ambiente, por un lado, ¿ya? Y los animales también interactúan con la gente, y los animales interactúan con otros animales, ¿ya? Entonces, ahí pasa lo de la transferencia genética horizontal, eso que yo les comentaba, de que si yo tengo una, si yo le di muchos antibióticos a las aves, por ejemplo, lo más posible es que esa ave haya tenido, generan muchas bacterias resistentes, así como yo le digo, porque siempre hay un contingente, digamos, de que son unas poquitas resistentes. Yo le di antibióticos, maté todas las sensibles, y ahora esas resistentes tienen todo el campo libre para propagarse en cantidades grandísimas, ¿ya? Y ese es el meollo del asunto, ¿ya? Entonces, si hay en las heces de los animales bacterias que tienen resistencia a antibióticos, ¿ya? Eso va al medio ambiente, va al suelo, ¿ya? Por un lado. Eso eventualmente uno abona con eso, ¿ya? Cosas, productos vegetales que los vamos a consumir. O esos animales, digamos, que circulan o pululan por ahí, pueden interactuar conmigo o con los humanos, ¿ya? Y ahí entonces puede interactuar con las bacterias que yo tengo, digamos, y si yo tengo una patógena, una que produce una enfermedad grave, y más encima le ponemos la resistencia al antibiótico, estamos en una situación muy delicada, y eso desgraciadamente es lo que está pasando, ¿ya? Ese es el gran problema, que está resistente, hay mucha resistencia que se está adquiriendo por esa vía, ¿ya?
Profesora, pero este es un tema de salud pública, de sí. Ya de políticas públicas, sí. Que debiéramos estar
así es.
Planteando.
Exactamente, y existen. ¿Ya? Existe, en este momento se está regulando mucho la administración de antibióticos en la parte, digamos, de animales, de vacuno, de todo lo que es animal. Tienen que tener, ¿cómo se llama?, una certificación de los productos que no vayan a tener antibióticos, o sea, que la carne de salmón no tenga. Se hace todo, un estudio bien serio, digamos, para poder venderlo, para poder exportarlo. Entonces, hay regulaciones. Pero todavía se administra, digamos, porque uno puede dejar de administrarle el antibiótico no sé cuántas semanas antes de que lo vas a sacrificar y efectivamente no va a tener. Pero todo lo que se echó al medio ambiente y antes está. Entonces ahí hay que ver cómo se puede procesar mejor todo eso. Entonces hay regulaciones, ¿ya? Y aquí, digamos, desde el punto de vista, o sea, por un lado los estados tienen que hacer cumplir esas obligaciones, ¿ya? Que increíble, pero no son tan, a veces en países desarrollados como en Estados Unidos son bastante más laxas que en otros países, ¿ya? Porque la industria puede más, ¿ya? Tiene más poder, digamos, al momento de las legislaciones o de aplicar las leyes, ¿ya? Y por otro lado, digamos, el problema hay que abordarlo como un todo. Están por un lado la resistencia en los animales, que ya sean los de granja o los animales, digamos, domésticos, ¿ya? Y que por ahí, o los animales salvajes, digamos, todo eso pueden intercambiar, ¿ya? Por otro lado están los humanos, ¿cierto? Que en realidad uno va a intercambiar mucho cuando va a los hospitales, generalmente porque ahí es donde está la mayor concentración de bacterias, ¿ya? Y después está el medio ambiente, el suelo, el agua, que puede estar contaminada con estos antibióticos, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ser tratado como un todo, y hay un concepto que se llama una salud, entonces todo está relacionado con todo. Y por eso que es importante, uno, lo que digan las leyes, pero dos, digamos, ¿cómo abordamos este problema? Por un lado, tenemos que producir más antibióticos convencionales, pero también todo el mundo sabe que tampoco es bueno tomar antibióticos si no hay necesidad. O habiendo o teniendo necesidad, a veces uno le produce efectos secundarios. Entonces hay que evitar consumir antibióticos a no ser que sea realmente necesario. Y tercero, hay que crear alternativas, a lo mejor no convencionales, porque lo convencional es un antibiótico. Y yo creo que sí hay que tener antibióticos que sean precisos, digamos, para una enfermedad grave. Si alguien se está muriendo de una infección, tiene que darle el antibiótico convencional y tratarlo ahí, en ese minuto. Pero si es una cosa que no es tan terrible, a lo mejor se puede hacer un tratamiento convencional no convencional, con otra alternativa o con probiótico, ¿ya? Que también podría ser otra alternativa que hay que explorar, ¿ya? Y lo otro que hay que hacer es ver cómo está el reservorio de resistencia a antibióticos en el ambiente. Entonces, hacer una vigilancia, ir a mirar al medio ambiente, cómo está, cómo estamos con el, eso se le llama resistoma, ¿ya? Cómo estamos con el resistoma, ¿ya? Ir a mirar eso y ver de qué manera, vigilando, podemos prevenir estos intercambios, estas transferencias.
Profesora, tenemos muchas preguntas para hacer, pero quiero focalizar una respecto precisamente a la ciudadanía y lo que tiene que ver a lo que es la administración correcta de un antibiótico para una persona. ¿Por qué se debe hacer en forma rigurosa y aplicada?
Mire, entre los aspectos, digamos, de que aparte, digamos, de la cosa de Estado, digamos, o gubernamental, también está la educación. Entonces, que la gente no se vaya a automedicar, ¿ya? Porque eso es un perjuicio. Puede que no necesite, que la infección que tenga sea viral y no necesite antibiótico y está tomando, pero está haciéndole el trabajo a ser más resistente, ¿ya? Entonces, lo primero es educar. Si uno le informa a la ciudadanía de todas estas cosas que yo le estoy diciendo, es un avance, porque la gente sí se educa bien y todo lo demás.
Pero también en torno a la conciencia que debemos tomar respecto al ambiente y respecto a lo que comemos.
Exactamente, por eso que cuando uno explica cómo es todo este circuito, digamos, ya las personas sí saben, digamos, de que no... Que el consumo desmedido nos va a traer consecuencias. Y uno tampoco le quiere dejar a los hijos este pastel, ¿cierto? Uno quiere que la descendencia de uno, ojalá, no tenga que ver estos problemas.
Así es, profesora. Bueno, yo la quiero llevar a otro ámbito, pensando en el tiempo que nos queda en nuestro programa Conciencias y Educación, donde estamos conversando con la doctora profesora Rosalba Lagos, que es académica de nuestro Departamento de Biología. Y yo le quiero contar a nuestras auditoras, a nuestros auditores, que la profesora Lagos ha sido una gran formadora de varias generaciones de científicos. Ella ha dirigido más de 22 memorias de pregrado, 9 tesis de magíster, 12 tesis de doctorado. Y entre sus logros también está haber fundado en el año 1987, junto a otros profesores, el doctorado conjunto en microbiología de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile, y en el año 2012 el doctorado en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, y también participó en la creación de nuestra carrera de ingeniería en biotecnología molecular de nuestra Facultad de Ciencias. Profesora, también usted ha tenido cargos administrativos en la escuela de posgrado. ¿Nos puede contar cómo ha sido su experiencia en lo que está en la formación de recursos humanos científicos?
Bueno, una de las cosas que más satisfacciones da, porque cuando un estudiante se interesa en el tema que uno trabaja, ¿ya? Y va a trabajar y después sale, qué sé yo, una persona formada que después va a ser un investigador independiente, yo digo, no hay satisfacciones más bonitas que esa. Es muy, realmente una experiencia muy bonita tener estudiantes que se formen. Yo he tenido la suerte de tener muchos estudiantes que han sido pero maravillosos, ¿ya? También en los aspectos personales, de generar lazos que se mantienen por años, decenas de años, ¿ya? También ese es un aspecto muy bonito. Así que la formación de la creación de doctorado, digamos, fue una, era como un deber, porque no había microbiología. A mí me habían mandado para formar microbiología, nos juntamos unos pocos microbiólogos que habíamos y dijimos, hagamos algo, y lo hicimos, y resultó un éxito. Este programa resultó un éxito en conjunto entre dos universidades, ¿ya? Y todos los graduados son pero de excelente calidad. Y luego, digamos, también formar estudiante de pregrado también es una etapa muy bonita, porque ese es como que llega sin saber mucho y ahí uno tiene que incentivarlo para la cosa de la ciencia. Pero de todas maneras, queda todavía por ver el incentivo de jovencitos, digamos, más jovencitos que en la universidad.
Profesora, nos quedan muy pocos minutos para nuestro programa, pero usted misma me pidió hablemos del tema de género y ciencia, que es un tema que a usted le interesa mucho también.
Sí, ¿Ya? Yo creo que es importante estar permanentemente revisando las políticas de género. Y en ciencia, digamos, claramente hay un déficit de niñas. Así que yo, es algo que bueno, invito a los niños y a las niñas a la carrera, a considerar la carrera científica. Yo siempre les digo, mira, para ser un científico no se requiere ser un genio, primero. Yo no soy genio y yo conozco re poco genio. Hay, es maravilloso estar frente a un genio. Pero tanto genio no hay. Somos todos gente que somos inteligencia normal, que hemos sido perseverantes, que hemos sido disciplinados para el estudio, digamos, porque eso también hay que tener disciplina. Tú puedes llegar más lejos con perseverancia y disciplina, a veces que con ideas geniales que después no las sigues porque te aburriste, ¿sí? Y tener las ganas, tener la curiosidad de algo, ¿cierto? De lo que se le ocurra. Y uno, si tiene esa curiosidad, digamos, y tiene esas cosas que son normales, y tiene las ganas de aprender, tanto las niñas como los niños, ¿ya? No hay diferencia. Las niñas son tan buenas para la matemática como los niños. Es una cosa que se perpetúa, digamos, que las propias niñas se autolimitan, digamos, de estudiar matemáticas, por ejemplo, porque piensan que van a ser malas, cuando tienen exactamente la misma posibilidad de ser tan buenas en matemática como un hombre, ¿ya? Eso es así. Es una cosa de actitud, es una cosa de estar en este momento incentivando a las chicas para que sí se metan en la carrera científica. En lo personal, a mí me tocó ver, digamos, cuando yo organicé todo el programa científico de este Mundial de Microbiología que se hizo en el 2017 en Singapur. Y yo, una de las ideas que nosotros dijimos, no, aquí vamos a ver 50 y 50, 50% de invitados para simposio, para ¿cómo se llama?, conferencia cualquiera, 50% mujeres, 50% hombres. Es difícil llegar a eso. Todo porque no haya mujeres tan brillantes como hombres, porque las hay. Pero claro, las mujeres en general tienen más problemas a veces para aceptar una invitación, porque tienen las obligaciones familiares, porque, mira, a mí en lo personal esa vez yo tenía ya confirmado una persona y me dijo, y esta persona estaba tratando de optar y me dice, mira, sabes que no puedo ir porque justo me toca esto, ¿ya? Entonces tienen más problemas, digamos, de sobre todo el índole familiar, ¿ya? Pero yo creo que si todos decimos 50 y 50, vamos a llegar al 50 por 50. No me cabe ninguna duda.
Y, bueno, yo también estoy segura, profesora, que al escucharla, con su testimonio, con todo lo que ha desarrollado en su vida, sin duda también que va a ser una inspiración, y es una inspiración para muchas mujeres científicas. Profesora Lago, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa.
Gracias a usted por la invitación, y realmente ha sido un placer.
Así es, y un honor. Y el honor también es para nosotros. Realmente ha sido un gran orgullo contar con su presencia. Para terminar, el mensaje al presidente Boric de hoy, viernes 26 de abril de 2024. Señor presidente Boric, la ciencia requiere de todas sus organizaciones y de ellas al Consejo Nacional de Decanos de las Facultades de Ciencias del país. El Ministerio de Ciencias no puede ignorar a las entidades que forman los científicos del país. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.